Venimos por primera vez a México, aquí primera parada en México para enseñarles esta devoción tan antigua que es española esta devoción. Esta devoción, esta práctica se ha desarrollado muy fuerte en los países de habla hispana. Dios así ha querido. De hecho, así la Santísima Virgen lo profetizó también, que esta devoción iba a ser para los hispánicos. Entonces, antes de hablar un poquito de ella, quiero recordarles que las bases de nuestra santa religión están precisamente en la Santísima Virgen María. Es la base. La base de las gracias, pero también la base de la doctrina, de la sabiduría, de la ciencia, como dice la epístola, de la Santísima Virgen María. La base de la fe, de la esperanza y de la caridad. O sea, Dios está pidiendo en este momento que regresemos a nuestros fundamentos, a nuestras esencias, a nuestra santa religión, en este momento de apostasía. Uno se pregunta que por qué los apóstoles eran tan fuertes y tuvieron tanta fe y esperanza y caridad y milagros. La explicación, claro, es por su fe tan viva por Jesucristo y por el Espíritu Santo, que se les dio una abundancia. Pero la constancia, su perseverancia vino de la Santísima Virgen María, que estaba con ellos. Estuvo con ellos en los principios. Entonces el 8 de estar con la Santísima Virgen María, y ella era la consejera y la que los animaba y lo que les enseñaba, explicaba. Podemos ver que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Santísima Virgen María estaba fuertísimo en ellos, ¿no? Muy fuerte. Todo lo que hay que despertar precisamente nosotros es ese espíritu de los apóstoles, de los primeros momentos de la iglesia, que se compara mucho en este momento a lo que estamos viviendo como la apostasía, algo similar a lo que pasó el Viernes Santo, que le dio la espalda a Cristo, casi todos. Entonces la manera como hay que vivir esta crisis, estas tinieblas, es precisamente como vivió San Juan y las mujeres santas y los apóstoles en aquellos días, el Viernes Santo y el Sábado Santo. Fue precisamente a través de la compañía de la Santísima Virgen de la Soledad. Entonces vamos a poner estos cimientos, a recordar estos cimientos que tenemos que tener basados en la epístola del día de hoy. Vamos a hacer un vínculo entre la epístola y la Virgen de la Soledad. Porque acuérdense que una de las cosas más que se nos ha revelado más fuerte en los últimos siglos, para estas épocas, es que todo tiene que girar alrededor de la Santísima Virgen María. Todo gira alrededor de ella. Todo debe ser hecho con ella, como ella, para ella, por ella y en ella. O sea, esa es una de las enseñanzas más fuertes de los últimos tres siglos para estas épocas, para fortalecernos, precisamente para hacernos apóstoles como los apóstoles primeros que hubo de Cristo, porque son épocas de demasiada batalla y de ataque y de tentaciones y de tribulaciones. Pues es importante entonces recordar, en base a ese fundamento de la Virgen Santísima, cómo hay que entender pasajes como el de la epístola del día de hoy. Entonces vamos a ir leyendo la epístola y comparándola, profundizándola con la Santísima Virgen de la Soledad. Que bueno, recuerdo, la Virgen de la Soledad es precisamente el sexto y el séptimo dolor. Con la Santísima Virgen María ve morir a Cristo, primer dolor, primer paso de la soledad. Segundo paso, cuando la Santísima Virgen recibe el cuerpo de Jesucristo bajado de la cruz en sus brazos. Tercero, cuando la Santísima Virgen María va a sepultar a Jesucristo, ¿sí?, en el santo entierro. El cuarto, cuando contempla a Jesucristo allá en la tumba, en el sepulcro. El quinto, cuando la Santísima Virgen María regresa al Calvario a contemplar la cruz vacía, ensangrentada. El sexto, la Virgen Santísima regresa al cementerio, a la tumba, para contemplar lo que quedó ya de la tumba, ya cerrada con la piedra. Contemplar esos momentos, esos lugares santos, donde Cristo está ahí todavía, su cuerpo sacratísimo. Y el sexto, cuando la Virgen Santísima va a la casa del cenáculo con las mujeres santas y San Juan. El pues el sábado santo ya es el octavo día, el octavo buen paso de la soledad. Y el último es cuando la Virgen empieza a consolar a los apóstoles porque ya viene, viene ya la resurrección. Entonces dice aquí San Pablo, hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados. Primero aquí, recordar, nosotros somos católicos porque somos escogidos de Dios, no porque nosotros seamos algo o que seamos sabios o porque nosotros merecemos algo, no. Si somos católicos y estamos en este momento aquí hoy es porque somos escogidos. O sea, Dios nos dio la gracia de estar aquí, de ser católicos y de poder amar a la Virgen Santísima. Dice, precisamente por eso, dice, como sois escogidos de Dios, revestíos de entrañas de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia con nosotros primero, ¿se fijan? La misericordia es precisamente la compasión hacia el miserable. Entonces, así como Dios ha sido compasivo con nosotros a través de la Virgen Santísima, quiere que tengamos para con los demás nosotros. Pero aquí viene un punto importante. Los católicos estamos obligados a practicar misericordia, ¿sí? Las 14 horas de misericordia, pero principalmente hacia la Santísima Virgen María. Acuérdense que los niveles de caridad empiezan por los propios padres, ¿no? Y después vienen por los hermanos, y bueno, los esposos y los hermanos, y después los parientes, y vienen ya también el parentesco espiritual, y después vienen ya los demás. Entonces, estamos obligados a darle más caridad, más misericordia, más obras de misericordia hacia, en este caso, nuestros padres espirituales, que es, claro, Dios primero, siempre, y después la Santísima Virgen María, San José y los santos. Y después todos los demás, incluyendo los ángeles del purgatorio. Entonces, nuestra misericordia tiene que extenderse primeramente hacia la Santísima Virgen María. O sea, es un deseo explícito de Cristo en Fátima. Que reparemos el corazón triste, afligido, sufriente, doliente de la Virgen Santísima. Acuérdense que una de las obras de misericordia es consolar al triste. Entonces es precisamente esa obra de misericordia que vale más que todas las demás para con la Santísima Virgen María. Entregas de misericordia, quiero revestiros de esa misericordia, porque hemos recibido misericordia nosotros y estamos obligados. No solamente en caridad, pero también en justicia por el cuarto mandamiento hacia la Santísima Virgen María. Y también de benignidad, saber siempre con beneplácito la actividad de reparación, de ayuda, de caridad, de darse. Verlo como una gracia muy grande, poder dar, poder ayudar, poder darnos completamente. Acuérdense que es el enfoque de la iglesia primitiva que tenemos que regresar. O sea, el amor es dar, es sacrificarse. El amor es darlo todo. Por eso la misa es... Venimos a misa a darnos, a sacrificarnos con Cristo. El recibir, ya eso es para el final, la comunión. Siempre y cuando nos hayamos dado bien, con disposiciones adecuadas y de humildad, vamos a recibir mucho en la comunión. Pero si no nos dimos, si no fuimos con el espíritu de darse y de sacrificarse, de vaciarse, de ser humildes y sacrificados en adoración, no se recibe. O sea, uno recibe en proporción de sus disposiciones. Es una de las cosas que hay que entender, benignidad. Hay que ver siempre lo que nos toca hacer, o sea, de darnos, sacrificarnos por los demás, especialmente por la Virgen Santísima, como una gracia. O sea, es un privilegio darse. De hecho, eso es lo que Dios nos pide a nosotros, darnos cuerpo y alma a la misericordia, principalmente hacia la Santísima Virgen María. Darnos a repararla y a compadecerse de ella, a servirla. Estar pendiente de sus dolores, de sus tristezas para consolarla. Revestidos también de entregas de humildad, claro. Es que es imposible estar al lado de la Virgen Santísima María sin ser humilde. Acuérdense, la humildad es ponerse en la realidad de que uno no es nada y que Dios es todo y que la Virgen Santísima representa a Dios en este momento, como la voluntad de Dios, que todo hay que vaciarlo y entregarlo a ella. Entonces, por eso la humildad es darse completamente a la Virgen Santísima sin esperar nada a cambio. No sentirse dignos ni merecederos de nada. Conformarse con ser servidores de la Virgen Santísima. Conformarse con que ella nos mire, como dice la novena, que vamos a rezar juntos después de la misa, conformarnos con que nos mire, con que seamos servidores de ella. Eso es humildad. Ponerse en la realidad de que uno no es nada y que uno, si uno puede dar y da algo, es porque es una gracia muy grande. Por eso uno no se enfoca en recibir, ¿sí? Por ejemplo, por eso el enfoque de los católicos no fue los sacramentos. No fue recibir sacramentos como fuente de gracias número uno, no. El católico siempre sabía que la fuente de gracias viene de las disposiciones. O sea, había que entregarse, había que ser humilde, había que darlo todo y ser caritativo y misericordioso para que Dios sea misericordia con nosotros. O sea, siempre fue, desde sus orígenes, la Iglesia Católica siempre vio que el origen de las gracias viene de las disposiciones, viene del amor con que nos entreguemos completamente, de la humildad con que nos entreguemos completamente en la realidad de que Dios es todo. Por eso uno no viene a misa a recibir. Ese no es el principal enfoque de la misa. Uno viene a misa a darse, a entregarse, a sacrificarse, a crucificarse, a pedir por los demás y dando es como se recibe. Esa es la enseñanza católica. Por eso es que uno no piensa en recibir muchos sacramentos si uno no tiene las disposiciones, que es el caso de casi todos nosotros, ¿no? También disposiciones de modestia, fíjese qué bello. O sea, está hablando San Pablo de las disposiciones que hay que tener entre unos con los otros para poder edificarnos y poder guiarnos a Dios unos a los otros. Ese es el propósito de la caridad, de la misericordia. Entonces, de modestia, fíjense, el que está con la Virgen Santísima sirviéndole, amándole, reparándola, automáticamente debe ser modesta esa persona. O sea, no tiene que llamar la atención hacia sí misma, sino buscar que los demás vayan hacia Dios. Vicente Pozo se les dice a los hombres y mujeres que el vestido debe ser de tal manera que los que los vean, vean a Dios, vean a la Virgen. Sean como un canal hacia Dios, nosotros los católicos. Esa es la idea de la caridad. Porque acuérdense que el objetivo no es recibir, sino dar. Entonces, el que me ve, que vea a Dios. Que no me vea a mí mismo. Que no me vea, digamos, lo bello o lo esbelto o lo inteligente que es uno, ¿no? O lo guapo, ¿no? Eso no es el objetivo. El objetivo es que quien me vea, vea a Dios. ¿Se fijan? Esa es la caridad. Por eso engendra la modestia automáticamente en vivir con la Virgen Santísima. Está dedicado a ella, a su servicio. Por eso es tan importante la devoción. La soledad, es que este es el fundamento de todo. Porque se fijan, el sábado santo, tinieblas, Cristo ya no estaba ahí, estaba en el limbo. Su cuerpo sacratísimo estaba en la tumba. Entonces, ¿quién sostuvo al mundo en ese momento? Fue la Virgen Santísima. Fue la que hizo que no se acabara el mundo en ese momento. Dios pudo haber castigado al mundo por el crimen del suicidio fácilmente. Digamos, teológicamente hablando, era justo. Pero, claro, la Virgen Santísima sostuvo el vínculo entre Dios y nosotros por su fidelidad, por sus lágrimas, por su penitencia, por su reparación por nuestros pecados. Estaba vivo. Entonces eso, Dios, ese es el escudo, es la luz, es la maternidad, es la vida. Darse completamente a nosotros para que nosotros tengamos la vida. Entonces, todo esto es muy profundo, es demasiado profundo todo esto. Pero esto fue lo que los españoles, nuestros padres, entendieron bien. Por Santiago el apóstol fue el primer mártir. Pues sí, Santiago el apóstol, aparte de San Juan, que fue el que tuvo más tiempo con la Virgen Santísima, Santiago el apóstol recibió la visita de la Señora del Pilar, en el Pilar de Zaragoza, todavía cuando vivía la Virgen. Le transmitió su espíritu, sus deseos, su celo, su paciencia, su amor, su esperanza, su caridad. Pues todo va alrededor de vivir con la Virgen Santísima. Todo gira alrededor de eso. Es el fundamento de nuestra religión. Así es como empezó la religión. Digamos, la Iglesia Católica sí empezó en Pentecostés. Con la Virgen Santísima, dice el Evangelio, todos orando y perseverando con la Madre de Dios. Ahí, en oración. Alrededor de ella, como ella, la imitaban. La imitaban y la consolaban y la escuchaban. Y ella era la autoridad moral ahí. Entonces me dice, paciencia es la siguiente que se menciona a San Pablo, paciencia. O sea, unos con los otros, tengan paciencia. Entonces, mientras uno está con la Virgen Santísima, el fruto es la paciencia precisamente. Porque uno contemplar a la Virgen Santísima vio que ella estuvo siempre al pie de la cruz, estuvo en su soledad, sin ningún pecado venial, ninguna imperfección, ninguna queja, esperando siempre la voluntad de Dios al precio que fuera. Esa es la paciencia, precisamente. Paciencia viene de sufrir, patio. Pacio es el verbo en latín de sufrimiento, sufrir. Paciencia viene de sufrir lo que Dios nos va enviando, la cruz que Dios nos tiene en ese momento. Sufrirla, ser sufridos. Esa es la Virgen de la Soledad, ser sufridos. O sea, Dios quiere que seamos sufridos unos con nosotros, nos suframos nuestros defectos, nuestros problemas. Pero especialmente que suframos el poder sufrir con la Virgen Santísima. Si valga la abundancia. O sea, desear que esas cruces de la Virgen, de los hermanos, que la Virgen cargue en su corazón, sean nuestros. Para que los demás tengan esa paciencia. Para que los demás tengan frutos de paciencia, por la gracia de Dios, que nosotros carguemos las cruces de los demás. Ese sufrimiento lo tomemos en nuestro corazón. Por eso dice Pablo, después de paciencia dice, sufríos unos a otros. Eso es paciencia. Y perdonaos mutuamente. Eso es misericordia. Si alguno tiene queja contra otro, perdonaos. Así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto, tened caridad. Es el vínculo de la perfección. Pero acuérdense, aquí la caridad... La gente ya no tiene la caridad. Hay que hacer el fundamento de la caridad. ¿Qué es la caridad? Es Dios amando en nosotros. Ese es el amor de Dios que tenemos en nuestros corazones y con el cual amamos a los demás. Y el amor en sí mismo, dice Santo Tomás, el amor por esencia es difusivo. O sea, el amor por su esencia misma es entregarse al amado por bien del amado, sin esperar nada a cambio. Es el amor puro. Darse, entregarse, sin esperar nada a cambio. El único contento es saber que uno lo hace por el amado, que se lo merece y que es perfecto y es santo y es bueno. La recompensa es saber que el amado recibe algo de nosotros. Fíjese, eso es el amor. Da. Pero fíjense cómo nosotros, los católicos, precisamente de esta época, pensamos siempre en recibir nuestra conveniencia, nuestro beneficio, lo que nos puede ayudar. No, es que esa no es la consideración nunca de los católicos, ni de la Virgen Santísima. Ella nunca pensaba en sí misma, no pensaba en sí misma. Si estaba triste y en angustia, no era por ella misma, era por nosotros, como Cristo también. Y también estaba por Cristo, porque Cristo estaba... Estaba bien deshonrado y fue muerto Cristo mismo. Si estaba triste era por Cristo y por nosotros. Triunfa en vuestro corazón es la paz de Cristo. O sea, poner todo en orden. Eso es la humildad. La humildad causa la paz. ¿Por qué? Porque la paz es el orden. Y el orden la da el amor de Dios viviendo a través de la fe en humildad. Con humildad. O sea, con humildad uno puede recibir la fe, tener la fe fuerte, que nos va a poner en orden con respecto a la caridad, hacia los dioses, hacia los demás. O sea, la paz no es sentirse que uno va bien, no es sentir que uno recibe algo, no es sentir que uno lo quieren, eso no es la paz. ¿Se fijan? La paz es saber que estamos en la voluntad de Dios. En el orden que Dios quiere, que aunque tenga una cruz muy pesada, aunque nadie nos quiera, aunque nos persigan, la paz viene del orden de la voluntad de Dios, de ser la voluntad de Dios. Dice: triunfo en vuestro corazón es la paz de Cristo, a la que también fuiste llamado para formar un solo cuerpo. Ser agradecidos es algo tremendísimo, esto del agradecimiento. Es algo que no reflexionamos suficiente. Si se fijan, nosotros somos desagradecidos con la Virgen Santísima todo el tiempo. Él nos dio su Hijo en la encarnación, en la Navidad, y nosotros se lo quitamos. Es en las letanías que vamos a rezar. Ella fue despojada de su hijo. Nosotros la despojamos de su hijo con nuestros pecados. Nosotros le quitamos a Jesús. Fíjese el desagradecimiento tan grande. Fíjese hasta dónde puede llegar, digamos, el pecado, y hasta dónde hemos llegado nosotros al grado de ser desagradecidos con la Madre Santísima que tanto ha hecho por nosotros. Es que eso no lo meditamos. Por eso es que no salimos de nuestra tibieza. O sea, el pensar en el desagradecimiento que somos cada vez que pecamos es suficiente para llorar el resto de la vida, llorar amargamente nuestros pecados y los pecados de los demás. ¿Cómo es posible que sigamos haciendo llorar a la Virgen Santísima, siendo lo que ella es y lo que ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer por nosotros y lo que representa para Dios, lo que es reina y madre? Es que es tremendo, es tremendo. De ahí viene la importancia de meditar y contemplar a la Virgen de la Soledad. El desagradecimiento de los hombres, de nosotros. La palabra de Cristo abunde en vosotros con toda sabiduría. Claro, lo que la Virgen Santísima hacía, acuérdense. La Virgen Santísima rumiaba, decía el Evangelio, rumiaba y siempre conservaba las palabras de Cristo en su corazón, las meditaba, las contemplaba. Porque esa es la comida nuestra. La doctrina, la fe, es lo que nos hace precisamente católicos. Enseñaos y amonestaos unos a otros, son dos obras de misericordia también. Enseñar a que no sabe y corregir al que yerra. ¿Te fijan? Es parte de la misericordia que tenemos unos con los otros, enseñar y corregir. En el caso de la Virgen Santísima, dejarnos que Él nos enseñe. O sea, quedándose abierto a cualquier cosa que ella pida, hacerlo. Cualquier que quiera de nosotros hacerlo. No poner obstáculos, no poner condiciones a la Virgen Santísima. Y ser amonestados, o sea, ser corregidos. En fin, la Virgen Santísima es nuestra maestra por excelencia. O sea, ella nos corrige todo el tiempo a través de las enseñanzas de Cristo y las inspiraciones. Y el problema es que nosotros la desoímos, la rechazamos. O sea, es una obra de misericordia la corrección. Entonces ella como quiere nuestro bien nos corrige a través de los sacerdotes, a través de los sermones. Pero aquí viene otra parte de los dolores de la Virgen. Ella viene a enseñarnos y a darnos todo como madre, y nosotros lo consideramos como algo malo, como algo desagradable, como algo que nos va a estorbar para hacer nuestra voluntad. Es una de las iniquidades de nuestro corazón humano, ingrato. Somos capaces de muchas cosas terribles y no vemos al corazón de la Virgen que estamos lastimando. Dando gracias a Dios constantemente, también somos desagradecidos ahí. Dígame, ¿cuándo cumplimos con nuestro deber por motivo de agradecimiento a Dios? Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de Cristo nuestro Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que seguir meditando. No podemos dejar de predicar este tema, aunque suene muy difícil, porque es lo que está en este momento Dios nos está ofreciendo a través de Fátima. Pidió en Fátima muy claramente que reparemos el corazón de su madre, que está muy ofendido. Y dijo que era el último remedio que Dios le daba al mundo, el último, ya no va a haber más. No mencionó sacramentos, no mencionó sacerdotes, no mencionó el Santísimo Sacramento. Dijo, el último, viendo estos momentos de tinieblas, es mi Madre Santísima. Porque Jesús veía precisamente lo que pasó el Sábado Santo. En esas tinieblas, cuando mataban a Cristo, que en este momento ni idea de qué era Cristo, digamos, su ley y su yugo, su doctrina, es como el Sábado Santo. Es el mismo remedio. Y es lo que hizo que la Iglesia naciera con toda su fuerza. La Virgen de la Soledad, en sus dolores, en su angustia. Acompañarla, repararla, consolarla, que nos enseñe, o sea, estar en humildad y sobre todo sin pecar a su lado, dispuestos a todo y listos para todo, para que ella fuese reparada y fuera, sea nuestra guía y nos pueda ayudar. Entonces, a pedir esas gracias que necesitamos para entender y tener esa devoción, que vamos a intentar que esa devoción sea perpetua, sobre todo en estas épocas. La gente que venimos predicándoles está haciendo la novena perpetua a la Virgen de la Soledad. Vamos a rezar juntos después de misa, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la María Purísima. Sí.